Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat, pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
¿Imaginas tener 100 años y tener que pelear contra el Estado para poder vivir en tu propia casa? 100 años de vida. Una escritora que entregó su pluma al país y el regalo que recibe del Estado, un cobro de contribuciones que la obliga a vivir con lo justo y, peor aún, litigar contra su propio país para defender lo obvio, que no puede pagar lo que no tiene, por vivir en su casa. Ese es el caso de Marina Latorre, una mujer que sobrevive gracias a la PGU, 224 mil pesos al mes, y a la solidaridad de sus vecinos. Pero como la casa donde vive, heredada, tiene un avalúo fiscal que supera el límite impuesto por la ley, el Estado decide tratarla como si fuese millonaria. No importa sus ingresos reales, no importa su vulnerabilidad, no importa su edad, simplemente el tope del avalúo la excluye del beneficio. El Tribunal Constitucional ya falló. Según sus ministros, la norma es perfectamente legítima, objetiva y razonable. En otras palabras, la justicia tributaria en Chile se mide en metros cuadrados y no en capacidad real de contribuir. Si usted tiene una casa tasada por sobre lo permitido, aunque viva de una pensión baja, lo sentimos. Pague igual. Lo curioso es que hasta dentro del propio Tribunal Constitucional hubo voces que reconocieron lo absurdo que era esta medida, pero la mayoría prefirió la comodidad de la formalidad, la elegancia de la letra muerta por sobre el caso concreto. Aquí está la verdadera injusticia de las contribuciones. Un sistema ciego. La señora Marina no debería estar celebrando sus 100 años discutiendo con el Tribunal Constitucional. Debería estar recibiendo reconocimiento y cuidado. Si nuestro país no es capaz de darle eso, entonces, ¿qué clase de justicia decimos tener? El Estado le ha fallado a la señora Marina. El Estado está fallando al cobrarte un arriendo de por vida por vivir en tu propia casa. Están escuchando La Voz de la Gente. Soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Tu salud y la de tu familia merecen lo mejor y para eso, el Jurel chileno es el aliado perfecto. Una proteína rica en omega 3 que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, del sistema nervioso y fortalece el sistema inmune. Por eso, más del 80% de las capturas de Jurel que realiza la pesca industrial del Biobío se convierte en conservas y congelados para que comer sano y rico sea parte de tu día a día. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Que tus tarjetas de crédito tengan cashback y descuentos, suena bien. Aprovecha los mejores beneficios de tus tarjetas PCI. Lunes y viernes, 30% de descuento en Starbucks. Y jueves, 7% de cashback con tu tarjeta de crédito en la app Copec. Tope 7,000 pesos. Ser del BCI, suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de syrups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética. con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Comer mejor es más que elegir alimentos en el supermercado. Es una aventura de sabores y texturas, donde sigues disfrutando lo que te gusta y hasta descubres nuevas comidas favoritas. Desde un plato balanceado hasta tu antojo favorito. Todo cabe en el equilibrio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Farmacias Knop encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos, cintas de animales con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas. Y en www.farmaciasknop.com. Con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente conversando con Catherine Montalegre, que ya está conectada desde la región de Los Lagos, ex convencional constituyente por dicha región y además candidata a diputada por el Distrito 26. ¿Cómo estás, Cate?
Muy bien, Connie, aprovecho de saludarte a ti, a los auditores. No tenía muy buena conexión, pero ya estamos ok desde la región de Los Lagos, con un poquito de frío, pero me imagino que por allá en la capital también está un poquito así, ¿o no?
Absolutamente, no, en realidad ni tanto, ¿no? O sea, pasamos por momentos dentro del día. Así que, ¿cómo se ve tu agenda? ¿Cómo anda tu agenda el día de hoy? Bueno. A ver.
Hoy día tengo algo muy entretenido porque se eligen las 6 empanadas más ricas de Puerto Montt. Así que vamos a estar eligiendo y además participando de la elección de la mejor empanada en Puerto Montt para darle los tips también a las personas que se preparan para ya celebrar el 18 de septiembre, el mes de la patria. Así que la verdad va a estar bien entretenida, al menos eligiendo buena comida.
Oye, me te pasaste. No, te pasaste sacando pica en el panel femenino que tenés en Montalegre, va a comer ahí la empanada. Me imagino todas las empanadas de pino, ¿no? Pero como está ahí en el sur, empanadas de marisco, sí. ¿No?
No, acá empanadas de pino se eligen. Bueno, en realidad en el sur de Chile hay una variedad de empanadas de diferentes rellenos de empanadas, ya sea marisco, navajuela, etcétera, pero la más común y obviamente más característica y tradicional de nuestro país es la empanada de pino. Ahora, podríamos hacer una encuesta con los auditores respecto a cómo les gusta la empanada de pino, porque hay tantas opciones que la carne más molida, en cuadritos, cebolla, sin cebolla, con la pasa, sin la pasa, así que hay para todos los gustos, digo yo.
Sí, a mí con pasa no me gusta. No me gusta con pasa. Y me gusta, no tengo rollo con el tema de la carne, pero las pasas no paso las pasas, así que ya, pero buena actividad la que te toca hoy día en Puerto Montalegre,
¿eh? Y aprovecho de mandarle un gran saludo al presidente de la Cámara de Comercio y de Agatur, que están organizando esta actividad en colaboración con la Municipalidad de Puerto Montt, así que ahí vamos a estar apoyándolo en esta iniciativa que además no solo conserva las tradiciones de nuestro país y de obviamente la zona del sur de Chile, sino que además es muy entretenido porque permite que los comerciantes puedan dar a conocer también sus productos.
Efectivamente. Bueno, acá en el chat ya también Angélica Navarro nos dice: hola, un gran saludo a la gran Cate Montalegre, me encanta el día miércoles. También Braulio Parra nos dice: empanadas de marisco exquisita. A mí también me gustan mucho las empanadas de marisco. Bueno, se nos va a sumar en unos minutos más también la candidata a senadora Pepa Hoffman, que también está en su región. Vamos a preguntarle también si tiene alguna actividad interesante el día de hoy. Pero vamos a tema un poco más serio y que ha sido temas de la semana. Gobierno evalúa ley antiterrorista tras tras ataque armado en Victoria. Hay una carta muy muy dura, pero muy muy importante. Sebastián Navellán, hoy día en Mercurio, el presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, que básicamente señala en la práctica que nuevamente la provincia de Malleco se encuentra en el patio, o se entiende que es el patio trasero de la Araucanía. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó que el gobierno presentó una querella por asociación criminal con homicidio calificado tras la emboscada ocurrida el sábado en Victoria, en la región de la Araucanía, donde un trabajador forestal murió y otro resultó herido de gravedad mientras prestaban servicio a la forestal de CMPC. Y aquí hay un tema que es relevante, que es que el Ejecutivo no descarta invocar la ley antiterrorista, pero la decisión se tomará conforme avancen las investigaciones. Hay un tema acá, ¿no? Porque la ley antiterrorista fue reformada. Y la idea de tener atribuciones y de tener ciertas facultades que también se entiende que no son facultades ordinarias, son facultades más bien extraordinarias, el hecho de invocar la ley antiterrorista, pero si uno ve este atentado, como que no calza el hecho de no invocar la ley antiterrorista, y esto de como de siempre tratar de bypassearlo, de decir que se necesitan más antecedentes, que nos vamos a querellar, pero vamos a ver primero si es que nos vamos a querellar por ley antiterrorista o no. A mi juicio, creo que pareciera que el tema ideológico marca hasta en este tipo de hechos que son completas y totalmente, o sea, que finalmente quedan impunes, ¿no?
Bueno, efectivamente, y uno ve que el ministro Cordero reconoce por una parte que son actos que infunden terror, o sea, estos actos que se cometieron no tenían otra finalidad que infundir terror y de paso, obviamente, afectar ciertos derechos humanos elementales de las personas que se ven afectadas, un trabajador asesinado, otro gravemente herido, pero el mismo ministro Cordero, que reconoce estos actos que infunden terror, no es capaz de invocar la ley antiterrorista. Entonces, una vez más, queda en evidencia esta inconsistencia que tiene el gobierno constantemente frente al terrorismo en la macrozona sur. O sea, desde que se promulgó la nueva ley antiterrorista, ¿cierto?, esta modificación con tanto bombo y platillo, en realidad lo que se han presentado son 15 querellas, pero solo 3 de ellas se ha hecho uso de esta herramienta. Entonces, ¿y el resto qué pasa? ¿Qué pasa con los atentados armados, con carabineros baleados, con iglesias quemadas, con trabajadores que son brutalmente atacados? Todos fueron tipificados como delitos comunes, y la verdad es que uno ve que el Ejecutivo, cierto, prometió mano firme, nuevas herramientas para enfrentar el terrorismo, pero en la práctica, a la hora de aplicarlas, se esconde detrás de tecnicismo y más excusa. El pero que tú decías, Connie, es algo que vemos constantemente en el gobierno. O sea, sí, mira, estos actos infunden terror, pero vamos a evaluarlo, vamos a investigarlo, y nuevamente dejan a la macrozona sur en una total impunidad para los violentistas, y el abandono del Estado que vuelve a ser tema, porque las víctimas del terrorismo en la macrozona sur, o sea, ya no saben qué más hacer, cómo más visibilizar el dolor de lo que están pasando, porque si las autoridades hoy día tienen miedo a llamar a las cosas por su nombre, es decir, terrorismo como terrorismo, o sea, cerremos por fuera, porque es el desde el reconocer que estos actos son terroristas y que deben ser tratados como tales. El gobierno no puede seguir relativizando, ¿cierto?, el terrorismo mientras las familias de la Araucanía y de la macrozona sur siguen, no sé, afectados con este tema, y especialmente viviendo en condiciones que no son ni de libertad, ni de ejercicio patente de sus derechos. Entonces, creo yo que si se aprobó una ley antiterrorista, se aprobó esta modificación para enfrentar a los terroristas, las autoridades, el gobierno, lo que debería hacer como mínimo es usarlas y dejarse de reír de las víctimas del terrorismo que hoy día lo están pasando muy mal.
Fíjate que el lunes estuvimos conversando con Eduardo Cretón, que amigo nuestro, también candidato a diputado, que es de la provincia de Malleco, que vive en Victoria. Ahí está la casa de sus papás, donde él creció en Victoria, muy cerquita de donde se produjo este atentado. Y él dijo exactamente, o sea, predijo exactamente lo que iba a pasar. Dijo, estamos medio cansados de la práctica de esta como suerte de protocolo, donde hay una indignación moral, ¿cierto?, que hacen las distintas autoridades, particularmente en este caso el ministro de Seguridad. Por supuesto que reprochamos el acto, vamos a la Araucanía, nos juntamos con la familia, decimos que vamos a presentar una querella, y bueno, y después no pasa nada. Y queda en total impunidad. Bueno, fíjense que el ministro pasó exactamente lo que dijo Eduardo que iba a pasar. Se reprochó el hecho, El ministro viaja a la zona, se reúne con la familia de la víctima de Manuel León, de 60 años, explicando las acciones judiciales y la labor del OS9 de Carabineros y el Ministerio Público. Va a sostener encuentros con generales de Carabineros y la PDI para ajustar estrategias operativas en zonas críticas, incluyendo nuevos patrullajes y distribución territorial. Dice que se va a querellar por homicidio calificado, pero ahí va a quedar. Porque la querella por ley antiterrorista dijo que lo va a evaluar en 30 días, en circunstancias de que él mismo reconoce, como bien decías tú, Kate, reconoció que acá hay un acto para provocar terror, y reiteró que en la región se cometen actos terroristas, pero no sabe si se va a querellar por ley antiterrorista. Y por otro lado, no ha presentado una cuestión que también es parte de las obligaciones que tiene el nuevo Ministerio de Seguridad, que lo habíamos advertido en este programa varias veces. El Ministerio de Seguridad no va a solucionar el problema, no ha solucionado los problemas de seguridad, sino que simplemente más burocracia, pero parte de las obligaciones que tiene el Ministerio, y eso es ley, es presentar una estrategia nacional contra el terrorismo. Y esa estrategia no ha aparecido todavía, no está.
Yo creo que no ha aparecido la estrategia nacional contra el terrorismo, pero al mismo tiempo no ha aparecido la convicción de este gobierno por la seguridad. Si es que es preocupante cómo juegan, ¿cierto?, con las expectativas de las personas, especialmente hoy día cuando tú lees el programa de la candidata presidencial del oficialismo y habla, ¿cierto?, de medidas específicas en materia de seguridad, y la verdad es que ellos tratan de minimizar todo lo que han hecho en estos casi 4 años en materia de seguridad, cuando en realidad no han hecho nada que demuestre que efectivamente tienen una voluntad y tienen la convicción de combatir la crisis de inseguridad que tenemos. Esto lo demuestran no solo sus parlamentarios votando en contra de los diferentes proyectos de seguridad, ¿cierto?, que entregarían mayores herramientas para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia, el terrorismo, sino también en cómo se actúa por parte del gobierno en este tipo de situaciones. Es que ¿por qué cuesta tanto condenar el terrorismo como lo es? ¿Por qué cuesta tanto querellarse por ley antiterrorista? ¿Cuáles son los intereses creados que tiene este gobierno con este grupo con estos grupos en la Araucanía? Porque la verdad es que no se entiende. Cuando tú ves el dolor que están sufriendo las víctimas del terrorismo ya hace tantos años, personas que además no solo son víctimas con estos actos terroristas, sino que además se revictimizan en todo el proceso judicial, porque muchos de ellos además no reciben ciertos resultados judiciales que les hagan entender que existió un poco de justicia. Muchos de los casos de las investigaciones son cerradas sin un culpable. Muchos de esos culpables siguen libres, ¿cierto? Muchas veces no se determina cómo ocurrieron los hechos. Hechos que son terroristas, ¿cierto?, o que fueron cometidos por estos grupos, que finalmente terminan siendo calificados como suicidios, como delitos comunes. Y la verdad es que este tipo de cosas no solo afectan a la familia, sino que además afectan a toda una comunidad que va perdiendo la esperanza en que el gobierno, en que el Estado, en que las instituciones funcionan. Y esto va abriendo paso, obviamente, a un abandono total por parte del Estado, pero además que las familias también se pregunten, bueno, ¿qué más queda? O sea, que nos defendamos por nuestras propias armas, que salgamos nosotros a defender, que en muchos casos ha pasado y que ha terminado aún peor en la macro zona sur. Entonces yo comparto, y en esto le mando un cariñoso saludo de verdad a Eduardo Cretón, porque sé lo que vivió, sé lo que es la persecución además por combatir estos temas. No sé si tú te acuerdas, Connie, pero las amenazas que recibían especialmente los convencionales constituyentes de la región de la Araucanía en la convención constitucional, cuando se tenían que enfrentar a personas como la convencional Loncón o la convencional Lincolnao. Es que es impresionante que además hoy día tengan la personalidad para presentarse.
La audacia para presentarse
de candidato. O sea, de verdad que lo encuentro un insulto para las víctimas del terrorismo y para las familias que hoy día viven en la región de la Araucanía.
Efectivamente, bueno, acá nos llegan hartas preguntas, entre ellas dice, a ver, opinión libre, no vayas por ahí, Connie, el Ministerio de Seguridad se aprobó con voto de Chile, bueno, de Chile Vamos, bueno, efectivamente se puede haber aprobado con voto de Chile Vamos, pero eso no significa que sea bueno. Nosotros lo dijimos en varias oportunidades, el Ministerio de Seguridad implica más burocracia. Hay otra pregunta que nos dice, la nueva ley se supone que ya no exige probar la intención de causar miedo. Efectivamente, se establece como más bien ciertos hechos concretos ahí a opinión libre que nos sigue permanentemente en el streaming de la radio. Pero claro, esto más allá de eso, al momento si se reconoce que hay ciertos hechos que están o actos delictivos que en la práctica están realizados para producir terror, bueno, inmediatamente uno podría asumir que la ley antiterrorista es perfectamente invocable. Los delitos tienen que ser aptos para someter o desmoralizar a la población civil, una parte de ella. O sea, se baja un poco quizás el estándar, como bien dice aquí, opinión libre, para poder presentar las querellas por ley antiterrorista. Por lo tanto, debiera ser mucho más fácil o debiera ser una alternativa seria el hecho de presentar la ley antiterrorista sin esperar mayores antecedentes. Ya se nos sumó a la radio la candidata senadora, amiga de la casa, Pepa Hoffman. ¿Cómo estás, Pepa? ¿En qué parte de la región de Valparaíso estás?
Hola, Connie, buenos días. Saludar a los auditores, por supuesto, de tu programa, a la gran Kate Montealegre. Me siento en el living de mi casa con este par de amigas, así que encantada de hacer política de la buena con ustedes aquí desde Viña del Mar, que el día está horrible, pero bueno, así es la costa a veces.
Así es la costa a veces. Oye, vamos a ver si puedes superar, ¿qué actividades tienes para el día de hoy? Si puedes superar la actividad de Kate Montealegre, porque la actividad de Kate Montealegre es ir a probar las mejores empanadas de Puerto Montt y elegir las mejores empanadas de Puerto Montt ahora que nos estamos preparando para el 18. ¿Puedes superar eso como actividades del día de hoy o cuál es?
Totalmente, porque voy a tener a mi candidata presidencial de acá en la región, así que viene Evelyn Matthei a grabar su franja, así que espero poder verla por ahí, aunque sea ir a darle un apretón de fuerza, de energía, decirle que estamos con ella. Más allá de las encuestas, yo tengo la convicción de que es la mejor candidata presidencial y la que mejor puede gobernar, así que yo creo que te superé, Kate, a pesar de que yo también soy buena para la empanada, pero la verdad es que ir a darle un gran abrazo de fuerza a la Evelyn, yo creo que te superé.
Con pasos, claro que sí. Con y pasos, sobre todo pasos. Si además le suman alguna empanada o algo en la costa que puedan probar.
Está difícil porque viene a grabar franja, así que no me va a pescar mucho, pero le voy a llevar algo rico, ¿sabéis qué? Eso voy a hacer, le voy a llevar algo rico de cuando esté ahí en la radio y tiene aquí entrevistas en radios muy conocidas de la Quinta Región.
Bueno, tienen actividades bastante más entretenidas que las que tengo yo, que tengo que ir a la universidad y a hacer clases, pero no, también tiene su gracia. Vamos a pasar a comer ahí alguna cosa al castaño. ¿Qué es lo que hay?
No, por supuesto,
tremendo el castaño, tremendo. Así que, oye, bueno, Pepa, estábamos conversando un poco sobre el tema de la ley antiterrorista y particularmente el hecho de que pareciera que ya es como una suerte de protocolo. Algo nos decía eso Eduardo Cretón desde Victoria el día lunes. De lo que pasa cuando ocurren este tipo de hechos, cuando asesinan a trabajadores, cuando asesinan a personas inocentes en un escenario de terrorismo, que es que, primero, acto número uno, la autoridad encargada de la seguridad reprocha el hecho; acto número dos, viaja al lugar y se junta con la familia y le da las condolencias; acto número tres, dice que se van a tomar medidas; acto número cuatro, se puede presentar querella, pero finalmente las querellas por ley antiterrorista quedan ahí pendientes con una probabilidad baja que se vayan a presentar y donde finalmente no se toman medidas que sean efectivas. Hoy publicaron, lo estábamos comentando, de hecho esto es yo creo que tú te acuerdas perfecto de este caso, publicó una carta Sebastián Avellán, lo comentábamos hace un rato, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, y dentro de su carta se acuerda del escenario del homicidio de Orgal Casanova, ¿ah?, que fue asesinado en enero del 2021 y por el cual todavía no hay responsable. ¿Te acordarás? Porque era secretaria general de la UDI en ese tiempo y él era candidato nuestro a concejal. Y lo mataron cobardemente en un campo donde él trabajaba y todavía no hay responsable.
Mira, es de los momentos más fuertes que me tocó como secretaria general de la UDI. Me acuerdo que me llamó Eduardo Cretón. Voy a contar una infidencia, pero me llamó llorando, desesperado. ¡Mataron a Orwell! O sea, fue durísimo, durísimo, de verdad, porque siempre te recoge mucho el hecho, pero además la pena que transmitió Eduardo Cretón de lo que le toca a él, que ha vivido toda su vida en Victoria y en la región, fue muy fuerte. Y por lo tanto, yo creo que eso es parte incluso de por qué él hoy día es también candidato a diputado, porque siente esa responsabilidad por su zona, esa empatía, ese dolor con que carga mucha gente de la novena región. Lo que está pasando hoy día es, claro, toda esta cosa, Cordero, que está en Leguleyo y que hay que ver si efectivamente, mira, para mí son palabras vacías. Este es un gobierno que se resiste a ocupar la ley antiterrorista, que está dispuesto a usar cualquier tipo de eufemismo para no aplicarla. Hay organizaciones terroristas de la Araucanía, hay que aplicar la ley. ¿Por qué? Porque esto genera medidas más intrusivas, está mejorada incluso, medidas más duras, pero la izquierda no se atreve. Me tocaba recién estar en un debate con el senador de la zona, Francisco Huenchumilla, que yo entiendo que conoce el problema mucho mejor que yo, pero siempre con ese temor de que no se vayan a pasar. O sea, claro, Boric, ¿cuántas volteretas se tuvo que dar para poder aceptar que era importante que estuvieran los militares en el norte, que era importante que estuvieran los militares en el sur, que ahora sí que había que aprobar las leyes contra como las penas y todas las leyes de seguridad? O sea, ¿cuántas muertes más tienen que haber para que la izquierda hoy día se convenza de que hay que aplicar la ley antiterrorista, ley que ellos mismos mejoraron hoy día en el Senado? Entonces, es absurdo. El dolor de lo que está viviendo esa familia hoy día, el dolor que me acuerdo que a mí me transmitió en vivo y que después estuvimos con su hijo, Eduardo Cretón, de lo que... porque ya los que viven en la Araucanía ya es una cosa que nosotros desde las regiones, desde la Quinta, no dimensionamos cómo están ellos. Entonces, la verdad, Connie, me parece que es casi antipatriota hoy día buscar excusas semánticas, eufemismos, para no hacer el uso de la ley. Esa es la razón que tiene hoy día a José Antonio Kast y a Evelyn Matthei punteando en las encuestas, uno arriba, el otro abajo, depende de la semana, pero es precisamente esa falta de autoridad para imponer el hombre en público lo que ha hecho que la derecha hoy día tenga posibilidades de gobernar. Es bastante lamentable, porque de aquí a que lleguemos va a pasar mucho tiempo, quedan varios meses, y es parte de la falta de carácter, creo yo, con el que ha tenido la izquierda con esta no aplicación de la ley.
Sí, yo también te sumo un tema adicional. Yo creo que es frivolidad, derechamente. Hay mucha frivolidad en este tema, porque en la práctica es esto del... A mí me hizo reflexionar mucho lo que decía Eduardo. Al final es un protocolo. Para la gente de la Araucanía ya es un protocolo el que se sigue cuando ocurren este tipo de hechos. Rechazo, ir a la zona, juntarse con las víctimas, dar las condolencias, decir que se va a hacer algo, pero al final del día... esas palabras no se traducen en hecho, ¿cierto? Y me pasó, de hecho, la semana pasada, que estaba en un debate estábamos en un programa con una persona que es parte del comando de Janet Jara, y decía, bueno, pero pongámonos de acuerdo, pongámosle ñeque al tema de la seguridad, pongámosle ñeque, pero el tema pasa porque tú puedes decir que pongámosle ñeque, pero al momento de la verdad, al momento de los votos, bueno, eso no está sobre la mesa, votan en contra, ¿cierto? Votan en contra el porte de aumentar penas por porte de molotov, votan en contra la ley de Retamán, votan en contra la ley de usurpaciones, llevan al Tribunal Constitucional los temas. Entonces, al final, claro, está la ley antiterrorista, que salió ahí medio con force, pero salió, pero es porque no creen en eso, es porque no tienen la convicción, y la no convicción finalmente la llevan a no cumplir con, o no directamente ocupar las herramientas, por un lado, y de no ejercer este tipo de facultades.
Yo comparto eso, Connie, totalmente. O sea, el gobierno hoy día no tiene la convicción de condenar estos hechos por lo que son actos terroristas. Y ojalá hubieran tenido, ¿cierto?, ese tecnicismo del que tanto se jacta Cordero, ¿cierto?, y que señalaba muy bien la Pepa. Este tecnicismo de Cordero, especialmente con declarar o no un acto terrorista e invocar la ley antiterrorista en este caso en particular, pero ojalá hubieran tenido este tecnicismo cuando tuvieron que otorgar indulto y terminaron indultando, ¿cierto?, a personas que no cumplían con los requisitos o que tenían prontuario, ¿cierto? Lo mismo pasó con las pensiones de gracia. Ojalá hubieran tenido ese tecnicismo para poder otorgar pensiones de gracia a quienes realmente lo merecían y no a quienes se lo entregaron finalmente, a personas que eran violentistas, que tenían antecedentes, muchos de ellos incluso que no constituían víctimas de violación a los derechos humanos. Entonces, la verdad es que esta excusa del tecnicismo no es más que la máscara o la careta que utilizan para demostrar que no tienen la convicción absoluta de combatir el terrorismo y la inseguridad en nuestro país. Y la verdad es que es doloroso ver lo que están haciendo con la región de la Araucanía, la macro zona sur, que además actos que se van expandiendo a las regiones del sur y que preocupan a todos quienes vivimos en esta zona, porque no estamos exentos de que en unos meses más, en un año más, ¿cierto?, este flagelo del terrorismo se pueda extender también a nuestra región. Así que la verdad es que es lamentable, y yo también lo retrato muy bien con lo que plantea Eduardo Cretón. O sea, ya es un protocolo lo que hacen por cumplir, ¿cierto?, esto de viajar a la región, pero la verdad es que convicción por la inseguridad, convicción por combatir el terrorismo hoy día, no existe por parte del gobierno.
Efectivamente, bueno, de hecho acá nuestro auditor, acuérdese que puede escribirnos al +569-6629-8417, +569-6629-8417, y por streaming también nos dice, claro, la realidad es que los perseguiremos, reuniremos más antecedentes, pero eso, así finalmente ha funcionado el gobierno, con mucha retórica, pero poca acción. Bueno, se nos ha pasado volando este bloque, nos vamos a ir a una pausa, un minuto, y volvemos porque tenemos mucho tema para conversar con Pepa Hoffman y con Catherine Montalegre. Un minuto y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
En Piensa en Grandes creemos en las ideas que nos hacen mejor a todos, como el emprendimiento de Nico, que ayuda a la señora Rosa, o la innovación de Isidora, que acompaña a doña Marta todos los días. Las ideas tienen su lugar en Piensa en Grandes, una iniciativa comprometida con mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Postula con tu proyecto al sexto fondo de innovación social en piensaengrandes.cl hasta el 25 de agosto. Piensa en Grandes, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vinson Consulting.
Tu salud y la de tu familia merecen lo mejor, y para eso el Jurel chileno es el aliado perfecto. Una proteína rica en omega 3 que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, del sistema nervioso y fortalece el sistema inmune. Por eso más del 80% de las capturas de Jurel que realiza la pesca industrial del Biobío se convierte en conservas y congelados para que comer sano y rico sea parte de tu día a día. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga.
Vamos a conversar con la inteligencia artificial de X, llamada Grok, que también tiene novedades. Hola.
¿Qué tal? Listo para rockear esa grabación en la radio con puro estilo chileno.
Cuéntanos sobre esto del gordito de Corea del Norte, que metió en los últimos 10 años en empresas de tecnología en Estados Unidos y en otras partes del mundo, metió verdaderos espías que trabajan en el área de tecnología e informática. Cuéntanos de eso que se acaba de descubrir.
Oye, qué tema más heavy. Mira, el gordito de Corea del Norte, como le dices, o sea, Kim Jong-un, ha estado detrás de una jugada maestra de ciberespionaje que se destapó hace poco. En los últimos 10 años, su régimen ha infiltrado a miles de hackers norcoreanos en empresas tecnológicas.
Ese era Grok, la inteligencia artificial de X. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, pura tecnología en Agricultura FM.
En Agricultura fue pura tecnología con Lucho Undurraga.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3,000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa. los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente conversando con Pepa Hoffman, candidata a senadora por la región de Valparaíso, y Catherine Montalegre, candidata a diputada por el distrito 26 de la región de Los Lagos. Y antes de seguir conversando, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme. Gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío, se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Oye, bueno, quería comentarles otro tema que lo encuentro... no espero nada, pero aún así logran decepcionarme. Senadora Benzberger denuncia retiro de placa de Piñera en hospital por una placa de Boric. La senadora Luz Benzberger denunció lo que consideró una mezquindad política por una medida implementada en el hospital de Alto Hospicio en la región de Tarapacá. La parlamentaria acusó al gobierno del presidente Gabriel Boric de retirar una placa conmemorativa que se instaló en el año 2022 que reconocía la construcción de dicho recinto hospitalario al gobierno de Sebastián Piñera. Básicamente, acá por lo menos en la foto muestran la construcción Hospital de Alto Hospicio, obra construida durante el gobierno del presidente de la República, Sebastián Piñera. La otra plaquita, nuevecita, ¿eh? Hospital de Alto Hospicio, obra inaugurada bajo el mandato de su excelencia el presidente de la República de Chile, Gabriel Boric Font. Aunque no espero nada, logran decepcionarme. ¿Cómo es posible? ¿Cómo tan carapalo?
Oye, yo lo encuentro increíble, ¿no? Un poco fuerte, pero miserable. De verdad que burdo, miserable. O sea, intentar borrar la memoria del presidente, sus obras, eso no se hace. No se le hace a ningún presidente de la República, ni incluso el que tenemos hoy. Muchas obras, Connie, pasan por varios gobiernos y es verdad que tienen la contribución de varios gobiernos. Sobre todo las obras que son, quizás la más emblemática es el metro. El metro pasa y es lo único que funciona, cambio de gobierno que exista. Entonces, se tiene que reconocer el aporte de todos y esto de intentar borrar la memoria. Yo me acuerdo cuando el 2017, me acuerdo cuando el último gobierno del presidente Boric, perdón, el 2013, todos los proyectos que había presentado, que habían dejado para seguir discutiendo, todos fueron retirados porque llevaban la firma del presidente. Entonces, eso habla del sesgo, del totalitarismo, de no entender que mientras más avanzado está, independiente que tú puedes presentar una indicación sustitutiva y cambiar lo que quieras, pero ya te ahorraste un montón de trámites legislativos. La verdad que yo creo que esta actitud es miserable, sobre todo además con un presidente que ha sido catalogado como uno de los mejores presidentes de la historia, y además pero incluso más allá de eso, lo encuentro miserable intentar borrar esa memoria. Y esto, cuando nosotros seamos gobierno, yo quiero hacer un compromiso público. Te juro que creo que no se puede hacer con nadie, ni siquiera con las poquitas obras que va a tener el gobierno del presidente Boric, porque son muy pocas, han sido unos ineptos para gestionar y no avanzan en nada, pero vamos a tener que respetar los pocos avances. Entonces, eso no es democrático, es completamente totalitario y lo encuentro miserable por parte del gobierno intentar borrar la memoria histórica de las obras del presidente Piñera.
Sí, no, y aparte yo me quiero sumar un poco a lo que dice la Pepa, especialmente porque este retiro de la placa del Hospital de Alto Hospicio no solo demuestra una falta de respeto, una actitud miserable, el querer borrar, cierto, el esfuerzo mancomunado de un gobierno que hizo muchas obras, que inauguró muchas obras, que dejó un legado bastante bastante grande comparado con lo que ha hecho el gobierno de Gabriel Boric, pero yo creo que es una constante por parte de este gobierno el querer reescribir la historia. Es que ellos no solo sacan placas, lo que hacen es borrar calles, eliminar nombres, ¿cierto? Reescribir la historia, contar su propia historia, tratar de negacionistas a quienes tienen una opinión distinta. Entonces, es una muestra más del totalitarismo de este gobierno y de la actitud de superioridad moral que creen tener, ¿cierto? En donde plantean constantemente que ellos son los grandes iluminados, que ellos son los que están descubriendo el oro, digamos, y la verdad es que dista mucho de la realidad, porque son personas que tienen poca experiencia, poca trayectoria, que no tienen un legado claro y que andan en búsqueda de ese legado los últimos meses, pero la verdad es que no les ha resultado, y uno esperaría un poco más al final de que, más allá del nombre de la placa, del nombre de quien finalmente realizó o no realizó una obra, yo creo que en este caso en particular queda la sensación de que el gobierno está más preocupado de la propaganda, ¿cierto?, de la publicidad, de lo comunicacional, antes que del respeto por las instituciones, del trabajo bien hecho y de entregar respuestas a los chilenos, porque, o sea, más allá de los discursos, los eslóganes, no hemos visto una real acción comprometida por parte de este gobierno, y lo de la placa del Hospital de Alto Hospicio, de verdad, que ya es la burla y el ejemplo más manifiesto de este tipo de acciones por parte del gobierno de Gabriel Boric.
Bueno, de hecho, se lo decía, lo dice la senadora, dice, pocas veces he visto un más claro ejemplo de una mezquindad política de lo que ha pasado en el Hospital de Alto Hospicio. Una obra tan importante para la región y sobre todo para los habitantes de dicha comuna. Esta fue una obra que terminó de construirse durante el segundo gobierno del presidente Piñera. Cuenta de ello quedó demostrado en esa placa que se instaló en el febrero del año 2022. Claro, o sea, es mezquindad, es ser miserable, es ser cara de palo. O sea, es el hecho, yo tomo lo que dice la Cate al final, de que lo que importa siempre es el cascarón, es cómo se ve. Es cómo voy a transmitir una idea. Pasa mucho también cuando hay problemas. ¿Cómo voy a comunicar mejor para yo no verme tan perjudicado, tirar la pelota al córner? Pero al final del día es lo que significa ponerse a trabajar, solucionar los problemas, esa parte queda dejada de lado, ¿no? Y es por eso quizás también hay tanto periodista contratado en tanto, está bien, los periodistas está perfecto, digamos, pero contratar 70 periodistas en ciertos ministerios, bueno, quizás apunta también un poco a eso, ¿cierto? Al hecho de que nos importa más cómo se comunica o cómo no salgo tan mal parado comunicacionalmente que solucionar los problemas o atentar directamente o ir directamente a los hechos, ¿no?
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Connie? Que esto raya en la mentira al final, porque está bien, los gobiernos de derecha siempre tienen un déficit en comunicar y están más preocupados de la gestión que de comunicar. La izquierda le canta una torta y un cumpleaños feliz a la primera cinta, a la segunda, a la tercera. Está bien, ellos comunican bastante mejor y eso hay que reconocerlo. Pero acá también la cantidad de mentiras, de cosas que dicen. Yo no puedo no olvidarme de la frase de Camila Vallejo cuando vino acá al incendio de Viña y dice, no va a haber ninguna familia que quede este invierno sin casa. Estamos en el segundo invierno y las familias siguen sin casa. Entonces, las palabras son absolutamente superadas por la realidad. Yo no tengo idea si en el caso de este hospital, tengo mis dudas de que haya aportado o no, pero si fue así, aún así es más miserable aún, porque no han logrado el gran talón de Aquiles de este gobierno, más allá de su ideología nefasta, tiene más que ver con la incapacidad de la gestión. Uno puede tener diferencia. Lo que es imperdonable es que no tengan gestión para hacer nada. O sea, ni siquiera para comprar la casa de Salvador Allende, que era parte de sus grandes aspiraciones. Ni para eso son buenos. Entonces, tú ahí es donde dices la contradicción de que además estén en esta actitud propagandística, intentando, te falsean los datos de la ley de presupuesto, te falsean los datos de la ley de pesca. La ley de pesca, te falsean los datos para probar una cuestión, te falsean los datos. O sea, estamos llegando a un absurdo donde ya no solamente se visibilizan las diferencias ideológicas, sino que están mintiendo con los datos, con los datos del desempleo, con los datos, con todos los datos que está hoy día. Yo siempre pongo en duda, digo, uno no le cree. Camila Vallejo está dedicada todo el día en su afán propagandístico, como dice la Cate, y ya estamos en la etapa de las mentiras. este gobierno está a punto de ser el peor gobierno de la historia, está a punto de superar el gobierno de Salvador Allende, está a 5 minutos de superar el gobierno de Salvador Allende. Realmente en esto creo que se necesita un cambio urgente, y sobre todo que hay un tema que a mí, fíjate que me duele harto, que tiene que ver con la humanidad, con un presidente que falleció hace 1 año y medio, que hizo una obra y que lo intenten borrar. Además me parece miserable en términos humanos.
Sí. Oye, yo quiero sumar además que no solo lo vemos en quienes tienen un carácter mucho menos técnico de los ministros, porque uno podría decir, bueno, Camila Vallejo está un poco acostumbrada a esto de la propaganda, ¿cierto? Carol Cariola en el caso de su rol como diputada, y otros tantos más que vienen de esta misma generación, ¿cierto? En su caso pasaba con Giorgio Jackson, y lo vemos también con las alcaldesas del Partido Comunista o del Frente Amplio, que juegan mucho a esto de lo comunicacional o lo propagandístico antes que los datos efectivos y las gestiones que efectivamente se hayan realizado. Pero hace unos días, no sé si ustedes vieron en las noticias, pero salió una cuña del ministro Cordero señalando que los programas de Matei y de José Antonio Kast en materia de seguridad era la continuidad de lo que ellos estaban haciendo como gobierno. Y yo digo, ¿quién podría creer? ¿Pero quién podría creer que
no,
lo que
está tiene que haber sido el gemelo malo ese, Kate? No creo. No.
Yo lo encuentro brutal. O sea, yo creo que caen, o sea, y uno se pregunta, ¿se creerán sus propias mentiras? ¿Se creerán estas propias cuñas? Porque es que una cosa que es reconocido por este gobierno es que este gobierno no ha estado del lado de las víctimas y sí se ha puesto del lado de los delincuentes, que han votado en contra de proyectos de seguridad, que han votado en contra de estados de excepción, que han indultado delincuentes, que han entregado pensiones de gracia, que no tienen una convicción real por la seguridad. Y decir que las propuestas en materia de cárceles, de inmigración, etcétera, que están planteando hoy día los dos candidatos presidenciales de la oposición, que están más arriba en la encuesta, que es Evelyn Matthei y José Antonio Kast, que vayan a ser la continuidad de este gobierno en materia de seguridad, que me parece ya de una total brutalidad de mentira que no tiene ningún sustento, digamos, técnico, ni tampoco de veracidad.
No, es de, sí. Es de fachatez total, ¿no?
Hay un punto, Connie, yo no sé qué estamos terminando, pero hay un punto que yo no puedo dejar de plantear, de la deslealtad, de cómo, claro, porque a la derecha se le acusa, y es verdad que nos ha costado un mundo poder estar unidos, y no hubo lista única y no hubo primaria, y sí, hay que hacer una autocrítica de quienes se han opuesto permanentemente a la unidad del sector, que no hemos sido nosotros precisamente. Pero más allá de eso, uno hoy día ve la actitud del Partido Comunista entre este tironeo a la candidata, donde además sale a hablar mal de Marcel, o sea, yo lo veo como una profunda deslealtad hacia el propio gobierno de Boric y hacia su candidata. El Partido Comunista hoy día está privilegiando la identidad comunista pura, dura, esa que a todos nos encanta, digamos, por sobre la posibilidad incluso de ser gobierno. O sea, yo creo que están castigando a Marcel por no haberse querido sumar a la campaña. Creo que hoy día, así como nosotros reconocemos que tenemos un problema cuando no somos capaces de trabajar unidos, que yo sé que vamos a estar trabajando unidos en 3 meses más, ellos tienen quiebres muy profundos. El socialismo democrático no tiene nada que ver con el Partido Comunista ni con el Frente Amplio. Y la demostración es la declaración de Carmona. Primero que le enchufa al candidato Daniel Jadue, que va a estar permanentemente dando explicaciones, porque está preso, con prisión preventiva. No está con prisión preventiva, está con una cautelar arresto, en la casa.
Sí, está con, entiendo que con arresto domiciliario, según más de la memoria.
Pero hoy día va a ser acusado, o sea, ya le pusieron un problema. Ahora esta tensión de esta supuesta alianza más amplia, la verdad es que uno dice, la famosa unidad de la izquierda no tiene, es más que un deseo, que una realidad, y en eso yo espero que nuestros candidatos de derecha también, y nosotros que somos candidatos, seamos capaces de entender la responsabilidad que tenemos una vez más en encontrar lo que nos une. Si no somos iguales, somos distinto. Yo no estoy todo el día en la denuncia, a mí me gustan las soluciones, creo en la capacidad de poder construir grandes políticas públicas. Bueno, tendremos algunas diferencias, pero que esto nos sirva de lección para entender lo que viene, porque si seguimos peleando, vamos a terminar igual que la izquierda, con problemas profundos, y lo que nuestro electorado quiere, la gran inmensa mayoría, no solo de derecha, ese 62% que votó rechazo, quiere vernos unidos. Así que la lección que yo rescato de las sandeces que dice Carmona, creo que tienen que servirnos a todos nosotros, sobre todo a los que somos candidatos, de entender el espíritu y de buscar lo que nos une y no lo que nos desune.
Tu minuto final, Kate.
Sí,
sumarme específicamente a eso también, pero yo también creo que hoy día es relevante relevar la figura de Carmona y lo que están haciendo con la candidata de Jara. O sea, es que va más allá de la lealtad con su candidata. Lo que están haciendo es sacrificándola en vivo y en directo. O sea, llevar a Jadwe como candidato, pero al mismo tiempo también las arremetidas constantes de Carmona contra el gobierno, contra el ministro Marcel en este último caso, y en particular las declaraciones que se dan, lo que están haciendo es obviamente ponerle más carga a la candidata Jara, y esto porque el Partido Comunista está priorizando la lista de parlamentarios. Ellos ya saben que Jara no va a ganar, que tiene muy pocas probabilidades, y por lo tanto, o al menos eso dejan entrever, están poniendo todas sus fichas en la canasta de las parlamentarias para poder tener una representación que les permita llevar adelante su agenda ideológica, que es la misma que llevaron adelante en la Convención Constitucional, esa agenda octubrista que no van a descansar por llevarla adelante nuevamente. Así que la verdad es que deja bastante que decir las actitudes que han tenido, pero es la lealtad a la causa, la lealtad al Partido Comunista, antes que la lealtad a Janet Jara y obviamente a Gabriel Boric.
Así es, la candidatura de Jadwe, a mi juicio, le puso la lápida a la candidatura presidencial de Janet Jara. Bueno, ya nos está sonando la música, no falló el panel femenino, no destiñó el panel femenino. Muchas gracias, Pepa Hoffman, desde la región de Valparaíso. Muchas gracias también, Catherine Montalere, desde la región de Los Lagos. A todos quienes nos siguieron por streaming, nos escucharon por la radio, sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con Checho Irane. Nos vemos mañana. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Producción Zafka Parayes.